listo para el inicio. Las mejores noticias y el análisis están aquí. Prepárate, que ya va a empezar.
Bienvenidos a
Estación de Fútbol. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Estación de Fútbol. Hemos vuelto, hemos retomado estos capítulos del podcast para hablar y hacer lo que más nos gusta, que es hablar de fútbol, conversar de fútbol. Vamos a estar implementando nuevas herramientas este podcast. La idea también es que salga visual, no solamente para los que nos escuchen, ya sabemos que nuestras voces son hermosas. Sin embargo, también queremos que nos vean. Se va a estar aperturando la plataforma de YouTube también para que puedan ver el programa por ahí, sumando más gente, y nos va a acompañar en todos estos episodios también un gran amigo, un gran colega, una persona que también le encanta el fútbol, le gusta disfrutarlo, y él es Marcos Gallegos y está conectado ya. Me está tocando la puerta diciendo: Mario, ya quiero comenzar a hablar, quiero empezar. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal? Justamente, bueno, agradecerte por la oportunidad de compartir este momento de conversación, bueno, con el tema que tanto nos atrae, como lo que es el fútbol, pero en esta oportunidad tocándolo en relación a lo que viene a ser el torneo local, el fútbol peruano. La poderosísima Liga 1, como se le conoce también, el torneo más difícil del mundo, porque obviamente por las canchas que hay, los climas variados que hay, y obviamente por la variedad también de jugadores también que se pueden ver en cada fecha que se transmite esta Liga 1. Y sin más preámbulo, o sea, hay bastantes temas interesantes que tocar, sobre todo lo que nos ha dejado esta tercera fecha de la Liga 1, sobre todo cosas buenas, cosas malas, cosas feas también, pero eso ya lo vamos a ir ya un poco deshilachando, como que dicen, todo lo que va este capítulo del podcast.
Perfecto, Marco. Vamos a arrancar con lo que pasó en esta última fecha y con lo que todo el mundo está hablando. Y como te comenté justo antes de iniciar el programa, que cada vez que abro una red social veo el gol de nuestro querido Cristian Benavente, más conocido como El Chaval, que debutó, hizo su debut con Alianza Lima en un gran ambiente, en un gran marco, con Matute lleno hasta donde se podía, y con un gol de tiro libre para sentenciar el partido, que ya lo estaba ganando Alianza, que lo remontó, pero para sentenciar y para poner su huella diciendo: ¿saben qué? Aquí he llegado yo a jugar, ¿no? Yo creo que Alianza logró un gran resultado, este 3-1 frente a Manucci, que al inicio se le complicó, y como tú también me mencionaste, creo que lo ganó de cierta forma más con corazón que con juego. ¿Qué te pareció a ti el partido, Marco? ¿Cómo lo pudiste ver?
Sí, bueno, el ambiente se prestaba, digamos, para que se diera un partido, digamos, memorable y olvidable, sobre todo para el hincha de Alianza Lima, que después de casi 2 años vuelve a llenar Matute. Eso también un poco también fue bastante nostálgico para el hincha, para el jugador, reencontrarse con la hinchada, estadio lleno. Me acuerdo que en declaraciones previas del año pasado, si no me equivoco, inicio de este año, el propio Hernán Barcos dijo: sería un sueño para mí poder hacer un gol en Matute a estadio lleno, cosa que sí lo pudo hacer en esta oportunidad el Pirata. Pero, o sea, era un ambiente, digamos, pintoresco para la hinchada de Alianza Lima, pero a la misma vez recargado con un poquito de presión para el equipo. Recordemos que no empezó, digamos, del todo bien el campeonato. Tuvo 2 empates el cuadro de Profesor Bustos, un empate en Matute, que muchos decían que ya eran 3 puntos en casa, y así que eso también como que le da una especie de enseñanza, que por muy campeón que sea, o sea, siempre hay que asegurar los puntos en casa, sobre todo sabiendo que ya el campeonato es descentralizado. Y segundo, bueno, el empate que se obtuvo con Sport Boys ya en el Callao, y como que había una cuota de presión para los jugadores en este partido, que bueno, se sabe que en el trámite Alianza arrancó con todo. Me gustó la intensidad de los primeros 15, 20 minutos que tuvo Alianza, que fue, o sea, una cosa de locos, a pesar que se sabe que los equipos de Bustos o los planteamientos que hace el Profesor Bustos son un poquito más reservados. O sea, no es que sean tan intensos, pero Alianza creo que sabía que tenía que sumar sí o sí, o el plan B, el plan A, era que por lo menos en la primera hora de juego tenía que por lo menos estar ganando 1-0. Eso es lo que supuestamente pensaba. Los resultados como que todavía no se habían dado, algunas otras imprecisiones, dudas en los últimos metros del área, sobre todo de Lagos, en su momento también de Barcos, y a eso como que se iba sumando un poco más la presión, porque la hinchada seguía alentando, sí, pero la presión todavía seguía, y a eso se suma que, bueno, hubo otros condicionantes como la irresponsable expulsión de Jairo Concha, que, bueno, luego del partido, mediante sus redes sociales, él pidió disculpas a la hinchada, al equipo, a sus compañeros, al comando técnico, que fue obviamente sí una irresponsabilidad por parte del volante. Creo que más que todo pecó de ingenuo, porque también, bueno, su juventud, tampoco no es que lo quiera justificar al 100%, pero no puedes hacer ese tipo de acciones estando en estadio lleno, jugando de local, sobre todo. O sea, ese tipo de situaciones más bien lo tenía que manejar él, porque está jugando de local.
Claro,
la presión era para el visitante, no para él. Y bueno, no lo supo manejar, su inexperiencia le jugó en contra. Y bueno, y a eso, como que dice, le sumamos que en un contragolpe Manucci lo aprovechó, lo agarró muy mal parado Alianza Lima, porque ya se había volcado al ataque, y aprovechó justamente ese gol para que, bueno, Rivera, si no me equivoco, creo que con una asistencia de Joaciño Arrué, abrió el marcador, y era el panorama, era, digamos, una especie de película de terror para Alianza Lima. Te quedas con un hombre menos, y a los pocos minutos te abren el marcador. O sea, ¿cómo afrontas ese segundo tiempo estando con un hombre menos, marcador en contra, la presión de la hinchada? O sea, ya era, ahí es donde yo resalto más el replanteo que hizo en su momento el profesor Bustos en hacer los cambios, ponerlo a la bandera, que fue un acierto bastante importante por parte del DT de Alianza Lima, como que
participó,
le cambió un poco la...
Participó en 2 goles, si no me equivoco.
Exacto, fue bastante participativo. Lo que no se le vio mucho en los últimos partidos, porque la hinchada como que todavía un poquito, todavía se le resiste a la bandera, ya sabemos por qué. Su pasado en universitario.
Cremita, pero bueno. Su pasado crema. Pero claro. Bueno, o sea, ya es profe. Yo creo
es
que,
parte de. Es parte
yo
de.
Creo que, yo creo que todo la mayoría de jugadores que se pasan de un equipo para el otro, o sea, se cruzan de vereda, como coloquialmente se llama, no, al final son profesionales, ¿no? Y uno ve por su profesión.
Y la bandera.
Mientras tú rindas, no hay problema.
Claro, y la bandera en esos inicios del partido le cambió mucho la cara de Alianza Lima, se le vio un equipo un poco más fresco, no se le notaba el hombre de menos que tenía, lo habilitó de manera correcta a Hernán Barco, que buscó el empate y cumplió ese sueño que tenía de gritar un gol en el estadio de Matute a estadio lleno. Ya con el empate, como que Alianza, ya sabiendo que había conseguido el primer objetivo de empatar los primeros minutos, ya como que vas volcado sí o sí al ataque, pero sin tanto descuidar el fondo.
Claro, es un respiro. Y en verdad que el gol de Barcos es... No se ha hablado mucho de su gol, pero es un muy buen gol. Un gol de 9. Si te das cuenta, la pelota ni siquiera la revienta. No lo fusila, simplemente era como que sabía por dónde tenía que meter la pelota, teniendo al defensor por la izquierda que lo estaba incomodando y el arquero que ya le estaba saliendo. Yo creo que Barcos desde el campeonato pasado ha sumado bastante a Alianza, le ha dado ese respaldo y esa tranquilidad de un equipo de fútbol que sabe que adelante tiene a alguien que le puede servir, a alguien que tal vez te puede resolver hasta solo, ¿no? Que no es lo idóneo en todas las jugadas, porque va a necesitar un apoyo, pero Barcos creo que aparte de ser un goleador, de ser un 9, de ser un buen delantero, es un respaldo para Alianza, y no solo dentro del campo, sino también fuera de él, porque ya se conocen las historias de Barcos en cuanto al cómo guía a los más jóvenes, cómo trata de identificarse bastante con el club, con la hinchada, que eso suma bastante. Cómo ha apoyado también al tema del fútbol femenino. Hay bastantes historias de Barcos con fútbol femenino, justamente del equipo de Alianza. Entonces, ese plus le ha sumado Barcos a Alianza. Y yo creo que ese gol que se encuentra Alianza para el descuento, para empatar el partido, es un gol, si bien es cierto, es un muy buen pase, pero es un gol que de Barcos para tranquilizar la tarde. ¿Saben qué? Calma. Como tú dices, ¿no? Con el resultado en contra, con un jugador menos, obviamente parecía una película de terror para Alianza, Sin embargo, yo creo que llega ese gol tranquilizador a corazón puro, ¿no? Porque lo mencionamos antes que empezara el programa, o sea, Alianza no jugó estupendo. No hizo un yoga bonito, no es que la táctica le salió al 100%. Sin embargo, logró lo que se tenía que lograr, que era ganar, ¿no?
Y aquí lo que hay, lo importante y lo que sí es que también hay que rescatarlo, es que los primeros minutos de Alianza Lima, que fueron de intensidad, bastante intensidad, o sea, uno puede decir, perfecto, el equipo se fue con todo al ataque, pero eso también tiene que ir de la mano con la eficacia en los últimos metros, porque de nada te vale ser demasiado intenso en los partidos que estás jugando de local, si no sabes definir en los metros finales. Me acuerdo que, bueno, Lagos tuvo una, Barcos tuvo una demasiado clarísima, que tenía para, digamos, reventarle el arco a Heredia, y decide tocársela a Miguel, pero Miguel que estaba ya con la marca, y muchos decían, pero Marcos, estás solo en el área, no debes pensarlo dos veces, debes definir, y creo que esos errores se deben ir puliendo, sí es cierto, para eso están los trabajos, los entrenamientos. ¿Por qué menciono esto? Porque estos tipos de errores en Libertadores te cuestan caro. Si vas a ser, o vas a buscar ser protagonista en un torneo importante como la Libertadores, donde vienen equipos que futbolísticamente pueden encontrarse mejor que tú y plantean mejores partidos de visita, tienes que sumarle a tu intensidad, sumarle eficacia. Y eso es lo que también tiene que ir trabajando el profesor Bustos.
Con este plantel de Alianza, ¿tú crees que Alianza pueda hacer una buena Libertadores? Porque es uno de los planteles... para mí Alianza, la Liga 1 es el que mejor plantel tiene ahorita. Y tiene bastante recambio.
Sí, sí, sí.
¿Tú crees, o sea, que pueda hacer una buena Libertadores?
Yo creo que sí. Yo creo que este plantel sí está para competir. Yo no digo que está... Sí, yo no estoy diciendo que si estamos para pasar de fase de grupo, estamos para campeonar, no, porque eso sería...
Pero para pelear.
Claro, por lo menos, como yo digo siempre, un equipo peruano, lo que en este tipo de competencias, sabiendo de las limitaciones que tiene a comparación de los otros rivales, o sea, mínimo no se la pongas fácil. O sea, mínimo sí, claro, haz que este equipo, cuando venga a tu recinto, por lo menos, que sepa que muy aparte de la hinchada, están obviamente 11 jugadores... que están frente a ellos y que no se la van a poner fácil. Y si vas a sacar resultados positivos de local, perfecto. Y si vas a sacar resultados positivos de visita, mucho mejor. Ahora, lo que tú me mencionabas en relación al plantel que tiene Alianza, en el partido con Manucci, en el segundo tiempo ya con el empate de Barcos, ingresó Aldair Fuentes, que sí puede sumarle sobre todo al medio campo, sobre todo en materia defensiva y en recuperación, porque a veces no toda la chamba se la vamos a dejar a Bayón. Hizo un buen recambio teniéndolo a Aldair Fuentes, pero yo lo vi, no sé si por que, bueno, yo sé que viene jugando o jugó en la segunda división allá en España, pero no sé, yo lo vi un poquito falto de fútbol, porque no sé, en las divididas un poquito como que llegaba a destiempo, sí, le metía mucho punche, sobre todo porque es un jugador identificado con Alianza Lima, ya campeonado con Alianza Lima, no siendo suplente o parte de como quien dice el plantel, no, siendo protagonista en ese campeonato del 2017 con Pablo Bengochea, porque es justamente Pablo Bengochea el que lo hace debutar a Aldair Fuentes. Exacto. Y bueno, con Aldair Fuentes sumado en el medio campo, sí le dio un poquito más de tranquilidad a Bayón, pero lo sentí un poquito falto de fútbol. Ojo, conforme más continuidad tenga Aldair, también eso también le va a sumar mucho, pero mucho a Alianza Lima en el medio campo, teniendo alternativa. Obviamente, si lo tienes en el medio campo, lo tienes a Bayón, lo tienes a Concha, lo tienes a Valenzuela, que es un volante mixto que te puede recuperar y también ir al ataque. Si lo tienes a Cornejo creo que, pese que ha sido jugador de Alianza Lima desde el año pasado, pero la lesión, bueno, le jugó una mala pasada, no estuvo en casi toda la temporada el año pasado, pero creo que uno de los primeros refuerzos que tiene Alianza Lima este año es recuperar a Cornejo, porque es un volante que te puede sacar, como que dice, del apuro en cualquier momento, porque es un volante que tiene, es atrevido, o sea, es el que te puede hacer, digamos, en cualquier momento la distinta, y es el, digamos, una de las, no sé si está bien dicho el término, una de las joyitas que tiene Alianza Lima actualmente en este plantel, mirando obviamente a largo plazo que se puede obviamente desarrollar. Ya luego con el gol de Míguez, con el gol de Míguez, Míguez sumaba 100 partidos con la camiseta de Alianza Lima, así que el gol creo que prácticamente fue el mejor regalo que pudo recibir Míguez, que en el planteamiento, como te digo, para el torneo local, yo lo veo a Míguez muy bien, pero aún todavía me genera dudas
para internacional,
sí. Sí, ¿por qué? Porque a Míguez ya ha disputado con Alianza Lima torneos internacionales, en Copa Sudamericana, si no me equivoco, pero no Míguez jugando de central, sino jugando de volante central, o sea, jugando como una especie de bayón.
Adelante de los centrales.
Exacto, porque allí es justamente donde él se hace conocido, lo trae justamente el Topo Sanguinetti, junto con Gabriel Costa, y Míguez como que resalta bastante en el torneo local. Se vio bastante desnudado en torneo internacional, creo que en un partido que jugamos acá contra Huracán, en Matute, donde creo que Huracán le mete 4 goles a Alianza, y Míguez quedó muy, muy, muy expuesto. Y por eso yo digo que jugando así de último hombre, no sé si está, como te digo, tengo...
A mí no me convence...
Yo me permito dudar todavía.
Claro. A mí no me convence Míguez jugando como último hombre. No, porque obviamente a nivel internacional es otro nivel, ¿no? Otro ritmo, otra forma de que te rompen las líneas. Entonces otra forma, como tú dices, de desnudarte tus errores, ¿no? Y en este tipo de torneos, durante el partido tú desnudas un error, te van a querer llenar la cesta por ese lado.
Y te van a ver como una especie de bulevar que van a querer pasar todo el rato
por ahí. Exactamente, vas a ser la Javier Prado porque te van a pasar por todos lados. Entonces, es más, yo creo que Míguez se siente más seguro jugando adelante de los centrales. Porque ser el último obviamente es una responsabilidad más grande, ¿no? Yo creo que Míguez podría, obviamente ahorita tal vez mejor físicamente está Bayón para recuperar pelotas. Ahí también entraría Aldair Fuentes, que tú dices que tiene que agarrar continuidad, de todas formas. Entonces vamos a ver cómo lo plantea Bustos, porque obviamente la labor del técnico también es ver a estos jugadores cómo se han desenvuelto en torneos internacionales, que supongo que es la tarea de todo su comando técnico. Y de acuerdo a eso, y la confianza tal vez que tiene, y bajo los entrenamientos y planteamientos que él hace, vamos a ver qué tal le va en la Libertadores, ¿no? Que claro, los partidos, ahorita que le restan los partidos Alianza en la Liga 1, le va a ayudar tal vez a notar tal vez algunas fallas más que puedan aparecer en el camino.
Claro, es por eso que justamente se dijo que bueno, que qué bueno que el campeonato haya empezado, digamos, a inicios de febrero, digamos. ¿Por qué? Porque ya agarra a los equipos peruanos con un poquito más de...
Más cuajados,
con un poquito más de ritmo, con una idea un poquito ya más enfocada, ya más ya más plasmada. Y bueno, vamos a ver cómo le agarra a la Libertadores. Ahora, Alianza Lima ya se encontró con el 2-1, ya como que ya la hinchada netamente ya no se tenía que preocupar por el resultado, sino se tenía que preocuparse por alentar nada más. Y a eso, como quien dice, le sumamos la cerecita del pastel.
La cereza del pastel.
Que fue justamente el ingresó exactamente Cristian Benavente, que ojo, que muchos no lo tenían pensado que iba a arrancar en este partido. Porque ya había llegado durante la semana pasada ya había llegado el transfer de Benavente, y decían, bueno, lo van a guardar tal vez para la fecha 5, que juega con Cristal en Matute, pero dijo no, tal vez
el domingo nos vemos, dijo en una entrevista, agarró y dijo, el domingo nos vemos.
Ay, a veces, entonces con mayor razón, creo que eso ilusionó bastante a Lynch, porque quería verlo. El profesor Busto también ha tenido que ver algo en los entrenamientos con Benavente para decir, lo voy a tomar sí o sí en cuenta porque futbolísticamente todavía me puede rendir.
Yo creo, disculpa que te corte, yo creo que esa frase que dice Benavente, más que la ilusión y que alimente a la hinchada, lo alimenta a él, ¿no? Lo llena de energía a él. Entonces es como que, obviamente, lo ha tenido que decir de cierta forma porque ha visto una especie de ok por parte del profesor durante los entrenamientos, ¿no? El profesor por ahí le ha dicho, ¿sabes qué? Te voy a dar unos minutos. ¿Tú te sientes bien? Ok, te voy a dar unos minutos. Entonces, eso le suma a él y se agranda, el jugador se agranda anímicamente, emocionalmente, se prepara, y que te suelte ese tipo de frase, ¿no? Que el domingo nos vemos. Llega el domingo, entres, juegues y te hagas un gol de la forma en que se lo ha hecho, porque ha sido un bonito gol. Obviamente eso le va a sumar bastante a Benavente para que se siga sintiéndose cómodo, porque ya se le nota cómodo en Alianza, pero siga sintiéndose cómodo y pueda desplegar ese fútbol que toda la vida siempre tratan de sacarle diciéndole que tú juegas bien, tú juegas. Bueno, ahí está el chaval, se ha llegado a una liga, si bien es cierto, de menor nivel a las europeas, egipcias y todo eso, tal vez o de menor o igual nivel, pero yo creo que en este Alianza se está sintiendo cómodo.
Y Alianza Lima también a Benavente, porque sabemos que Benavente, bueno, todavía tiene, o sea, es joven, y Alianza Lima le va a servir un montón, sobre todo como una especie de un trampolín. O sea, si Benavente redondea una muy buena campaña en el torneo local y en la Libertadores, que no te quepa la menor duda de que el próximo año se puede ir a otra mejor liga. No sé,
de todas formas,
la MLS, la Liga Mexicana, un montón de ligas que digamos que son un poco más competitivas que la peruana, y tranquilamente.
Alianza no creo que lo haya visto solamente por corazón, ¿eh? Lo ha visto también por negocio. Y lo sabe muy bien. Y, ¿sí? por eso ese engreimiento, justamente para tratar de desplegar lo mejor de Benavente, para que en un momento, como tú dices, por el lado del jugador, sí, de trampolín, me va a servir para ir. Y Alianza, obviamente, yo sé que este jugador no se va a quedar toda la vida acá. Entonces, si, cuando se vaya, que me deje lo que he invertido más mi ganancia.
Porque entonces, hasta donde tengo entendido, creo que Benavente es el jugador más caro de la liga peruana.
Exactamente, sí. Sí,
o sea, algo le va a tener que dejar a Alianza Lima.
Exactamente, por eso te digo, Alianza, si bien es cierto, no lo ha visto solamente por corazón, de que me va a servir, sino lo ha visto como negocio y está bien, porque justamente los equipos de fútbol se tienen que ver de esa forma, a nivel de negocio, como empresas. Eso, si bien es cierto, manejas recursos humanos, claro, porque tus recursos son humanos, pero tienes que tener una visión de negocio, y Alianza está haciendo bien las cosas por ese lado.
Claro, porque un caso más o menos parecido fue con Pedro Galese. Pedro Galese creo que firmó por una temporada en Alianza Lima, jugó torneo local, jugó Copa Libertadores, hizo, un balance, lo hizo de manera correcta, y eso con todo eso le sirvió tranquilamente para irse a la MLS.
Exacto.
Y le dejó alguito a Alianza Lima.
Exacto. Yo creo que Alianza en estos últimos años ha encontrado ese tipo de visión, ese tipo de formato que ellos están planteando, y que es válido porque les da resultados. Todo lo que te da resultados es válido. Entonces, Alianza le está sirviendo, y de cierta forma puede servir hasta ejemplo para otros equipos, para que tal vez sigan por ese lado, ¿no? Obviamente no todos tienen la adquisición económica que tiene Alianza, pero más o menos puedan saber cómo sustentarse en este negocio, porque el equipo de fútbol, el fútbol es un negocio hoy en día.
Ojo que unos colegas me hablaban en el sentido de cuando a Alianza le toque participar en Copa Libertadores, o si es también, o si es válido en la Liga 1 intentar experimentar. Muchos decían, Benavente, bueno, es segundo punta en el sentido de que acompaña al delantero o juega detrás del punta, digamos, como una especie de enganche. ¿Por qué menciono esto? Porque se conversaba con estos colegas y me decían, ya es momento de que Bustos ya empiece un poquito a probar también la línea de 4. Porque no quiere decir que la línea de 3, o sea, para el torneo local, te rindió el año pasado, y con cierta que otra falencia te está sirviendo en este campeonato de este año. Pero en Copa Libertadores, que es otra exigencia, es otro ritmo. Yo digo la línea de 4, ¿por qué? No sé, pues si lo tienes en una línea de 4, a Ramos con Vilches, un ejemplo. Ramos con Vilches, pero ahí la pregunta es, nuevamente, Lagos la puede hacer de lateral, porque él es su posición natural, es lateral, lateral volante. Y la pregunta es, ¿Mora está para jugar de lateral en una línea de 4? Y si por decir, si son dos volantes en recuperación, tal vez lo podías poner, no sé, pues a Bayón Fuentes, un ejemplo. Y más adelantados, no sé, por extremos, lo puedas poner, no sé, a Arley, el paraguayo Benítez, Benavente como enganche, y dejarlo como única punta, o a Barcos, o a Farfán, o a quien le toque estar en ese momento en el ataque de Alianza Lima. Por eso digo, o sea, Alianza ahorita, bueno, tú como entrenador, tú sabes más o menos los replanteos que se hacen, está ahorita para, o puede, o tiene el plantel para jugar una línea de 4, tanto en Libertadores como intentarlo también en el torneo local.
Yo creo que jugar con línea de 3, uno, tienes que entrenarlo siempre. O sea, esa línea de tres siempre tiene que estar pulida. Tienen que. No puede, es más, en tu línea de tres, mayormente ni siquiera cambias. No puedes darte el gusto de cambiar a cada rato el jugador que conforme esa línea de tres. Porque llegan a complementarse de cierta forma que son un conjunto. Entonces, ojo, vas a estar jugando Liga 1, vas a estar jugando Libertadores, te va a pasar la factura, ¿no? Vas a tener que hacer algunos cambios a veces. Entonces, yo considero, ahora a nivel de plantel, si tú me preguntas, ¿no? Si es que tiene la capacidad para jugar con línea de 4, yo creo que sí lo podría probar Bustos y tendría que probarlo en la Liga 1.
Claro.
Para ver cómo le va funcionando. Porque yo, o sea, no me arriesgaría, sinceramente, a jugar una línea de 3 en la Libertadores.
Sí, pero la mayoría se hace esa pregunta si estamos lo suficientemente preparados para, con esa línea de 3, afrontar la Libertadores, y sobre todo porque en el partido último con Manucci se vio como una especie de bastantes cambios, porque al final a Vilches, que estaba jugando como central por izquierda, lo terminó jugando como central por derecha. Ramos ya no estaba como central por derecha, sino ahora pasó como a jugar como último hombre. Miguel se movió para la izquierda, o sea, como que dejaron muchas dudas, en el sentido de que, o sea, ¿cómo manejas esa línea de tres? Porque bueno, el año pasado Bustos lo quiso, digamos, imponer, le costó los primeros partidos y le costó bastante, sobre todo críticas, sobre todo de que cómo vas a jugar con línea de tres, sobre todo. Bueno, él siguió firme, perenne, hasta que logró, digamos, consolidar esa línea de tres, y bueno, ya el equipo de después empezó a caminar solo.
Claro. Yo creo, como te digo, y para ir cerrando el tema de Alianza, y lo voy a cerrar con una última pregunta. Yo creo que Bustos tiene que evaluar, y justamente estos partidos de la Liga 1 que le quedan van a ser fundamentales antes de que inicie la Libertadores, para que termine de acomodar al equipo. O sea, en su cabeza tiene que terminar de acomodarlo. Y esa es la idea, ¿no? Así que vamos a ver cómo le va. Y quería terminar el tema de Alianza, porque nos hemos corrido bastante de tiempo. Quería terminar el tema de Alianza con una simple preguntita, que me la respondiste justo antes de empezar el programa, pero para que tal vez los otros... Pues, ¿tiene responsabilidad Heredia en el gol o no tiene responsabilidad?
Ah, yo digo que sí. Yo digo que sí porque, o sea, obviamente el arquero es el que arma su barrera, el que pone las distancias, sabe a quién tiene que colocar, pero yo vi una repetición que también la... O sea, ¿de qué vale si que tú armas una buena barrera si al final cuando el que va a rematar, uno, tiene una buena calidad, y segundo, tu barrera no te ayuda? O sea, tú claro, armas la barrera y al final la barrera se termina abriendo, uno se va por acá, otro se va por allá, y al final lo terminan, como quien dice, entregándole la cabeza en bandeja al arquero. O sea, sí tuvo participación Heredia, porque yo creo que en partes... Yo creo que un poquito, yo digo bastante, un poco se confió.
Porque yo creo que un paso más a la derecha y llegaba. Llegaba, ojo, que llegó a tocar.
La tocó, claro.
La tocó hacia arriba. Por eso te digo. Ahora, por ahí también había escuchado, no me acuerdo a qué periodista, que decía, y que si ves las imágenes es verdad, Heredia cuando se lanza es como que tiene un temor de golpearse con el travesaño.
Ajá, también, eso también es lo que juega en contra.
Y se da cuenta, porque es como que hay una pequeña duda de unos microsegundos en el aire, y que ni siquiera mira el balón bien, no trata de ni siquiera mirarlo, o sea, estira la mano y a donde llegó, y creo que no pensó ni siquiera que iba a poder tocar la pelota, y simplemente la tocó, ¿no? Ahora, todo esto no le quita, obviamente, la buena pegada que tuvo Benavente, el gol, el clima, el contexto, no le quita para nada, no minimizo eso. Pero sí, o sea, un poco de responsabilidad tuvo Heredia, ¿no? Pero como tú dices, o sea, al final la barrera se te puede abrir, porque creo que se pararon dos o tres frente a la pelota, obviamente, de diferentes perfiles, te confunde el arquero, o sea, le da, hay muchas opciones de cómo... De cómo, por dónde va a tirar, ¿no? De acuerdo al perfil y al tipo de jugador. Entonces, ha sido muy buen gol.
O es exceso de confianza, o también, como tú mencionaste, su error de cálculo. También una de esas dos puede ser.
Pues, yo creo que sí. No se quita el buen gol que tuvo Alianza. Y nada, ¿no? Ojalá sigamos viendo estos goles de Benavente, ¿no? Jugando de pelota a pelota, porque creo que al final a todos nos va a sumar en algún momento y es un tema seguro que lo vamos a tocar más adelante, a todos nos va a sumar un momento como opción, tal vez, para la selección, ¿no?
Sí, por supuesto. Además, ahora Alianza Lima se le viene una plaza bastante complicada el fin de semana, que es ir a Sullana a enfrentar a Alianza Atlético. Ahí Atlético, creo que no va a ser un partido en el cual no te la van a poner fácil. Yo pienso que Alianza va a tener que combatir más ese partido que jugarlo. Pero bueno, ya vamos a ver qué resultado puede lograr allá Alianza Lima.
Vamos a ver qué resultado.
En tierras norteñas.
Para tocar el tema de la U, rapidito, el tema de la U, que la perdió 2-1 con un problema. Dos problemas claros. Uno de los problemas de los equipos peruanos en las pelotas paradas y en los últimos minutos que siempre tiene, que esperamos no se transciendan a los torneos internacionales, porque siempre nos pasa, lamentablemente. Y dos, el estado de las canchas. Deplorables, que hasta ahora pasan años de años y no hay forma de solucionar este tema, porque uno, no se ponen las pilas los dirigentes, los equipos parece que no les dan mucha importancia, y lamentablemente esto es parte de todo el plato de comida para querer mejorar nuestro fútbol. Es decir, no podemos sacar ese ingrediente para que nuestro fútbol mejore. Al contrario, le tenemos que meter más de este ingrediente, que es el mejorar las canchas, para que justamente tengamos una liga profesional más aceptable, ¿no? Y no estar jugando prácticamente en una cancha de tierra.
Sí, es cierto, porque lamentablemente en la mayoría de los casos, sobre todo, o sea, hay que tener en cuenta que, bueno, nuestro fútbol peruano es tan alicaído que, o sea, existen equipos, pero lamentablemente estos equipos no tienen estadio propio, como digamos lo puede tener la U, el propio Alianza Lima, Cristal, que bueno, muchos dicen que el estadio de Cristal le pertenece a la municipalidad del Rímac, pero, el Gallardo. Saber que un equipo tiene un estadio propio, o sea, Boys, en el caso, o sea, ese estadio, que yo me equivoque, eso no le pertenece a Boys, le pertenece a la municipalidad de Callao. O creo que la mayoría de los equipos, el estadio le pertenece a la municipalidad de dicho distrito donde supuestamente hacen las veces de local. Y creo que también es un tema, no sé, pues de coordinación, que tenga que ver con los equipos, porque el equipo dice, ya, perfecto, participo en un campeonato, ya, ¿qué cancha? La municipalidad, yo estoy jugando para en tal distrito, bueno, habla con la municipalidad, la municipal te dice, ah, ya, perfecto, ahí está la cancha. Tú ya ves cómo está, la regla,
y como no es propio, no invierto, me da igual, no hay problema.
Mientras
me alquilen el espacio.
Exacto, y ahí es donde está también el tema de las licencias. O sea, no sé qué tipo de requerimientos o requisitos hace la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol, la cual preside el señor Lozano, un saludo también desde acá. Cuando tú vas a inspeccionar una cancha de fútbol, tú tienes que ver uno que esté en óptimas condiciones para jugar fútbol profesional. Acá no estamos hablando de un campeonato, no sé, bueno, con el perdón de los que nos escuchan, de Copa Perú o campeonato regional. No, acá estamos hablando de fútbol profesional. A veces, bueno, salen con la típica frase que me tienen hasta acá, que dice, no, el que juega bien juega en todas partes. No, o sea, para tal caso, si queremos mejorar, si queremos que tal vez querer ver un juego, digamos, más, disculpe la redundancia, más vistoso, que los equipos quieran jugar a un solo toque, o sea, mínimo, por el amor de Dios, darle una buena cancha.
Un juego serio, ¿no? Un campeonato serio, porque este tipo de canchas para una liga profesional no es nada serio.
Exacto, claro, porque hubo un tiempo.
Desde ahí va el tema, ¿no?
O sea, hubo un tiempo, no sé en qué año fue, que se hizo de moda la cancha sintética, porque hasta el Estadio Nacional tuvo cancha sintética, el Estadio de Elías Moreno también tuvo sintética, un montón de canchas hicieron sintética, pero después se dieron cuenta que era un desastre, porque más lo que terminaba afectándole a los jugadores también por sobre todo el tema del calor. Al final fueron totalmente obsoletas. O sea, bueno, la tecnología actualmente en muchos equipos, no sé, tanto de mismo Sudamérica como en el Europa, te da la posibilidad de mezclar pasto artificial con pasto natural y por lo menos tener una cancha un poquito más presentable. Claro,
esta tecnología es últimamente, ya en Europa ya se estableció, varios de los estadios ya lo tienen. Pero bueno, vamos a esperar, y creo que seguiremos esperando sentados hasta que veamos una mejora. Porque te apuesto, y lo digo así con total claridad y total sinceridad, te apuesto que por más que hayan visto el partido de la U con Carlos Stein, no van a hacer nada. Se va a seguir, y va a ir otro equipo, y va a ir otro equipo a jugar, y va a jugar. Y ya hasta los jugadores y los técnicos ya se aburren de hablar de la cancha, porque al final es por las puras, ¿no? Porque influye en el juego, sí influye. O sea, no hay que negarlo. No es excusa de la derrota de la U, que fue derrota por parte de ellos, ¿no? De un tema futbolístico. Sin embargo, sí influye un poco. Entonces, y al final, si todos no empujan el barco para mejorar en los tipos de canchas y para hacer un mejor fútbol profesional, y que al final eso como resultado nos dé mejores resultados a nivel internacional, en las ligas internacionales, lamentablemente no se va a lograr nada. Por eso te digo, seguiremos esperando, porque esto ya no es de ahora, no es de hace 2 años, esto viene de años, desde antes que ni siquiera nosotros naciéramos. Entonces, hay que ver en qué queda este tema, seguro lo vamos a seguir muy de cerca, en qué queda, si es que se hace alguna inspección con el tema de Carlos Stein, su estadio, si es que los mueven, no los mueven, si es que van a hacer alguna mejora, porque no se puede jugar lamentablemente en ese tipo de césped, entre comillas, porque más vía arena. Entonces vamos a ver qué hay ahí. Para terminar, Marcos, ¿qué te parece si, ya que tú tienes las fijas, nos dices cómo queda la tabla y cuáles serían los partidos más importantes en la fecha que viene?
Sí, justamente antes de ver lo que es la tabla de posiciones, quería hacer una mención con respecto a lo que fue, bueno, el partido universitario, que bueno, lo pierde. Por también de mérito de ellos, y a la misma vez también mérito de porque lo buscó hasta el final. Hay valores que rescatar, sí, en el cuadro de Universitario de Deportes, en el sentido porque el día de mañana va a enfrentar en condición de visita a Barcelona de Guayaquil, un rival bastante, pero bastante duro, que bueno, eliminó a Montevideo City Torque de Uruguay. Es un equipo bastante, digamos, competitivo, que siempre estaba en las instancias finales de la Copa Libertadores, así que no la va a tener nada fácil el cuadro de Universitario de Deportes, que digamos que con este nuevo entrenador, porque para los hinchas que ya saben que bueno, lamentablemente el profesor Gregorio Pérez no pudo continuar con el equipo, más que todo por un tema de salud, y ahora ha venido este entrenador Gutiérrez, que dice que también obviamente conoce y sabe del trabajo que ha hecho el profesor Goyo acá en Universitario, y tiene piezas bastante interesantes, sobre todo de cara a lo que va a ser este torneo y de cara a lo que ha sido su presentación, porque bueno, lo tienes en el ataque un Alex Valera que ha agarrado mucha confianza, a excepción como era el año pasado, como inició con Comiso, que era un delantero más que todo de recambio. Ahora, hoy la actualidad de Valera es que es el delantero titular indiscutible de Universitario de Deportes. O sea, ¿cómo cambia el tema de la confianza que te da un entrenador, como lo hizo justamente el profesor Gregorio Pérez con Valera? Me gusta mucho que este año haya aparecido, bueno, ya venía del año pasado, pero creo que este año se puede consolidar más en Universitario de Deportes, que es este chico Quispe, que es una especie de volante o volante interno, hasta especie de medio centro. Es bastante dinámico, es muy conchudo, fresco, justamente lo que le da justamente ese dinamismo al mediocampo de Universitario de Deportes, a comparación de un Hernán Novi, que no digo que sea malo, pero tiene otra característica de juego, es un viejo un poco más posicional, más distribuidor, un poquito más combativo, pero bueno.
¿Sigue lesionado Novik?
No, Novik ya está recuperado, salió en nómina, pero ya. Creo que de a poco creo que ya lo van a ir a tomar en cuenta. Exacto, no lo tienes al propio Quintero, que siempre aporta en materia de ataque, lo tienes ahora a Villamarín, que también puede sumar, o sea, tiene un poquito más de variantes, no digo que muchas. No digo mucho porque, bueno, Universitario de Deportes sí ha reforzado solamente en algunos puestos. Me gusta la vuelta de Iván Santillán, que pues sabemos que es un lateral izquierdo que también te puede sumar, que el año pasado no disputó casi nada del campeonato por un tema de lesión también. Y también son muchos el factor que tú hablabas justamente de la pelota aérea, en lo cual se tiene que ir trabajando. Tú lo tienes al uruguayo Alonso, pero también lo tienes a Quina, que no, digamos que no sea del todo su fuerte, su, claro, su la fortaleza que pueda tener Quina, digamos, en materia defensiva. Por eso es que justamente al ver lo que se viene en este partido, que bueno, que fue acá con Carlos Stein, que puso prácticamente, acabando los minutos finales, puso a dos tanques, literalmente, lo puso a Leyes, o fue dicho, lo tenía Leyes y lo termina poniendo también a Freitas, al uruguayo Freitas, y prácticamente se va con dos tanques, se va al ataque Stein, que bueno, más que todo por error de rival, descontrol o falta de criterio en los últimos minutos de cómo manejar, creo que le termina también pasando factura y le termina jugando en contra, y cual hace que esa derrota hace que, digamos, Universitario pierda la punta, pero la próxima esta semana va a tener, digamos, la oportunidad de reivindicarse cuando reciba a Lavallejo en el Estadio Monumental.
Sí, pues yo creo que la U va a tener un partido muy difícil el día de mañana, sumamente complicado, que va a tener que jugarlo con bastante cabeza, aguantando bastante, porque como tú dices, el equipo que le ha tocado no es un equipo fácil, así que vamos a ver qué planteamiento logra hacer el entrenador, cómo se desenvuelven los técnicos, y nada, esperar como a todo equipo peruano que en estos torneos internacionales le vaya bien y compitan, como siempre, compitan, que es la idea, ¿no? Más que los resultados, si bien es cierto, los resultados son al final lo que te hacen pasar, lo que te hacen ganar, pero hay que competir primero para poder conseguir esos resultados. De la forma que sea, pero competir.
Exacto. Y más o menos para ella, un poco redondeando también a la gente, más o menos, qué cosa, cómo se ha dado esa tercera fecha, los resultados que se han ido o que se han dado. Es que, bueno, ya se sabe que Universitario cayó 2-1 con Carlos Stein. Deportivo Municipal derrotó 1-0 a Binacional. Allá en Villa El Salvador, UTC empató 0-0 con Atlético Grau, Sport Huancayo, ojo con Sport Huancayo, que va sumando puntaje perfecto y va, digamos, haciendo que su localía allá justamente en el estadio de Huancayo sea una pesadilla para los equipos que quieran justamente enfrentarlo. Ahora le pasó factura a Melgar, por el cual justamente ganaron 3-0. La Academia Cantolao, que sigue sin poder ganar hasta ahora, cayó en condición de local 3-1 ante Aldeas Atlético de Sullana. La Universidad Vallejo derrotó 2-1 a Ayacucho Fútbol Club. Alianza Lima Matute venció 3-0 a Carlos Stein. Cienciano empató 0-0 con ADT de Tarma. Y la Universidad San Martín de Porres logró su primera victoria derrotando 2-0 a cuadro de Sport Boys, que se sigue sumergiendo en una pequeña crisis, la cual ya la tiene que arreglar si es que quiere, digamos, empezar a sumar de a 3 en el torneo local y por lo menos para llegar en un buen momento con la Copa Sudamericana.
Para tener aspiraciones, que ojalá así sea. Bueno, Marcos, muchas gracias, en verdad. Me ha gustado bastante este programa. Yo creo que el tema de los torneos internacionales van a estar buenos. Mañana vamos a ver qué hace. Bueno, mañana, para los que escuchan hoy, lo que hace la U en este partido.
A las 7:30. 7:30 de la noche. 7:30 de la noche. Hora peruana. Allá va,
para los que me escuchan, voy a tratar de subir este programa temprano. Por favor, déjenme dormir unos cuantos minutos. Y nada, nos escucharemos la otra semana. Ojalá se haga la otra semana también con el tema del formato visual, que ayudaría bastante justamente para la idea es que este programa, para todos los que lo escuchan y les guste, lo puedan ver, escuchar de la plataforma que más les interese. Y seguiremos hablando de fútbol, tal vez en algún momento añadiremos alguna persona invitada, alguna entrevista, algo, porque yo creo que es la idea de seguir hablando de nuestro fútbol peruano. En algún momento también hablaremos de fútbol internacional, de algún resultado importante, y sumar a más gente a la que quiere unirse acá, y si quiere sumarse a algún auspiciador, ya lo digo, no hay ningún problema.
Bienvenido sea,
puede escribir, llamar. Si quieren le pongo hasta mi número de teléfono, Marcos también, no hay problema, nos llaman, nos revientan. A cualquier hora atendemos, 24 horas. Así que esto es para ustedes, esto es por nosotros también, para disfrutar de lo que hacemos. Y espero escucharnos la otra semana. Y espero tener buenos resultados internacionalmente de los equipos peruanos para la otra semana. Algo que añadir antes de irnos.
No, simplemente agradecerte por la oportunidad, agradecer desde ahora ya de antemano a todos los que posiblemente nos van a escuchar, tal vez unos par de minutos, así que también pueden conversar, digamos, pueden añadir uno que otro comentario, qué cosas podemos mejorar, así que esto es por nosotros, y para ustedes también, se podría decir. Así que compártanlo con sus amigos, compártanlo en sus redes sociales. Así que este es un bonito proyecto que el cual estamos iniciando y esperemos que, como dicen por ahí, no tenga un buen fin, o sea, tenga una buena estación, así como se llama el programa, Estación de Fútbol, que este programa tenga un buen paradero, un buen fin, sobre todo para aquellos que les gusta hablar de este bonito deporte que se está jugando.
Muchísimas gracias, Marcos. Como digo, este programa va a tratar de subirse lo más temprano posible de mañana jueves. Y nada, nos escuchamos la otra semana. Ahí nos estamos comunicando. Traten de seguir la página, traten de compartir el podcast. Y nos vemos. Cuídate, Marcos. Nos vemos.
Chao, chao. Cuídense.